por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Amigos, ¿qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo y también estamos en YouTube como Colombia Digital. Así es que usted puede encontrarnos y buscarnos en cualquiera de las dos plataformas, ya sea en YouTube, puede también escucharnos en la 98.7 y puede escribirnos al 70030303 para compartirnos qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le agrada, le desagrada o le llama la atención hoy que iniciamos una nueva semana, hoy lunes 25 de agosto del 2025. Hay que jugar el 25. ¿Qué es lo que a usted más le importa?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Doña Evelyn, llama la atención que Pilar Cisneros no fue a la reunión de ayer de Pueblo Soberano. Ya son muchas señales. Algo se está cocinando ahí adentro que no huele muy bien. W. Mayorga. Gracias, W. Mayorga. Buenas tardes, doña Evelyn. Saludos. El partido Pueblo Soberano eligió sus candidatos a diputados y tiene grandes patriotas, bueno, así me dice Teles, como José Miguel Villalobos, Nogui Acosta y Stefan Brunner. Dice que lo único que le parece que nunca debió estar en el partido es Gonzalo Ramírez, diputado cristiano, que en la anterior asamblea no produjo absolutamente nada y fue uno de los más simples, como les llaman. Me parece que es una persona nada más ansiosa de poder. Bueno, Teles. Doña Evelyn, ¿cómo es posible que personas con causas pendientes sean candidatos a diputados? Ay, mire, no, sí, ¿cómo es posible? No es nuevo. Tengo una mala noticia. Creo que no es nuevo. Me preocupa la clase media. Está desapareciendo en Costa Rica, Walter. Ok. Doña Pilar sí fue. Saludos. Atentamente, Randall Barrantes. Don Randall, creo que no fue, pero vamos a verificar. Buenas tardes, doña Evelyn. Me confieso que soy fiel seguidor de tu programa, es muy bueno, gracias. Me preocupa que cuando Estados Unidos llegue a Venezuela, que los delincuentes del cártel de los soles y narcos entren por nuestra frontera. Creo que nuestro país desde ya debe intensificar más vigilancia. Josué, le recomiendo escuchar el programa, no del viernes, bueno, el del viernes estuvo bien, muy bien, sí, pero también estuvo muy bien el del jueves anterior con Tania Molina. Habla sobre esto, criminóloga. Vamos a ver, Edwin Francisco Céspedes, me preocupa los invitados, que cuando los asesores son aliados, perdón, de la Asamblea Legislativa. Bueno, los asesores tienen que trabajar para los diputados y ojo, aquí es muy importante esto que señala este oyente. ¿Por qué? Porque los diputados no pueden cumplir con todo. Ellos tienen que hacer el trabajo menudo. Ellos tienen que proveer el insumo para que los diputados tengan con qué armar su caso, su ponencia. Dice, me preocupa, preocupado porque no hay ningún candidato que le convenza, Eric de Escazú. Y de tantos candidatos, eso sí es preocupante. Eso es preocupante. Ok, este programa es muy bueno. Muchas gracias por su comentario. Buenas tardes, doña Evelyn, ¿cómo entender las declaraciones del día de hoy de Pilar Cisneros, donde nos dice que ella no pertenece, no es militante y que no conoce a más del 80% de los aspirantes a diputados por el Partido Pueblo Soberano? ¿Será que a la señora le entró la vergüenza al ver el grado de corrupción que lleva muchos años estos postulantes? Don Eduardo, doña Pilar no cree en los partidos, así lo entiendo yo, pero igual la vamos a invitar. Doña Evelyn, ¿qué le pareció la comparecencia del presidente ante la Asamblea Legislativa? ¿Qué le pareció la defensa de José Miguel Villalobos? ¿Qué le pareció la participación de los tres diputados de la comisión? Bueno, sobre eso vamos a hablar exactamente. Una comparecencia histórica. Muchos la encuentran desde el punto de vista político favorable al presidente, otros contra el presidente, pero aquí vamos a tratar de investigar o de analizar lo medular, que es el tema jurídico. Claro, no se salva este tema de lo político, y ya veremos por qué.
Seguimos en Por Tres Razones, y ahora la entrevista. Por Tres Razones.
Don Ewell Acuña, abogado penalista y ex juez. Don Ewell, muy bienvenido a Por Tres Razones.
Gracias,
para ayudarnos a entender esto que nos pasó, porque no es que pasó, es que nos pasó el viernes pasado.
Un saludo a usted, a toda la audiencia. Efectivamente, es histórico, es singular. Es la primera vez con la Constitución de 1949 en que se aplica el procedimiento para levantar el fuero de inmunidad a un miembro de Supremos Poderes, y no cualquier miembro, sino el presidente de la República. Esto es inédito. Uh-huh. Entonces, hay que entender que estamos aprendiendo que hay diferentes visiones y diferentes posiciones, pero yo rescato que hay que tener claro que la Constitución política establece un procedimiento que se tiene que respetar y una serie de obligaciones para cada uno de los actores. Que bueno, ahí es donde viene el conflicto de competencias. Hoy en la mañana la presidenta de la comisión dictaminadora de levantamiento de fuero decía que son filtros. Yo discrepo. La fiscalía tiene la función de investigar y, si considera que hay elementos de prueba, acusar. La corte tiene la obligación de verificar que la acusación reúna los requisitos de forma. Veremos si la Corte remite o no el informe de mayoría que considera que sí se cumplen los requisitos. Viene la decisión jurídico-política de la Asamblea Legislativa de levantar la inmunidad, porque la comisión va a rendir uno o dos informes. Esos informes se llevan al plenario, y para levantar la inmunidad se requiere de la concurrencia de al menos 38 votos.
¿Uno o dos? ¿Quiere decir que ellos pueden presentar más de un informe?
Sí, señora. Es más, en un escenario extraordinario podrían haber tres informes de minoría. Viendo el comportamiento de la comisión, yo me atrevo a pensar que va a haber un informe de mayoría recomendando el levantamiento y un informe de minoría recomendando el no levantamiento.
Pareciera ser que sí. Doble, ¿hasta dónde esto es jurídico? ¿Dónde termina lo jurídico? ¿Dónde empieza lo político? ¿Y hasta dónde tanto el comportamiento del presidente, de su abogado defensor, como de los diputados, rayan en el lawfare?
Ay, es una pregunta dificilísima. A ver si empiezo. Lo primero que hay que tener claro es que es un juicio jurídico-político. Jurídico porque la Constitución política dice que la Asamblea Legislativa deberá determinar si hay mérito para abrir causa. Uh-huh. Eso, transferido a lo jurídico, significa que hay un juicio de probabilidad suficiente de que concurren dos cosas. Uno, que se cometió un delito, y dos, de que la persona acusada es responsable de la comisión de ese delito. Uh-huh. Ese juicio de probabilidad es jurídico, pero es político porque Costa Rica no tiene el impeachment, como lo tiene el sistema federal de Estados Unidos o el sistema federal de Brasil. De manera que se mezclan aspectos políticos y uno escucha argumentos, inclusive durante la comparecencia del presidente de la República, que tienen indudablemente carácter político. Y hay un tercer elemento evidentísimo, y es que la comparecencia no fue para los diputados. La comparecencia fue para los medios y para la opinión pública.
¿La del presidente?
La del presidente.
No así la de los diputados, los diputados que hablaron.
Yo creo que sí, que también.
También.
Y es que, a ver, la judicialización de la política, uh-huh. Este es un caso. Eso no quiere decir que el caso tenga más o menos mérito. Es uh-huh. que el problema es que es un caso donde las observaciones jurídicas que hizo el defensor son preocupantes. Es un caso donde miembros de la comisión dictaminadora han adelantado criterio,
sí,
con carácter político. Y tercero, basta abrir las redes para ver que el tema se volvió político-electoral.
Porque la Asamblea es un órgano político.
Que eso no está mal, pero no puede ser. Aquí hablo yo de prudencia, que cerca del periodo electoral, estamos a un mes y un poquito de arrancar la campaña, sí, electoral, estemos con una discusión de un tema que indudablemente reviste carácter electoral.
Entonces, ¿cuál era el apuro de llevar a cabo esta comparecencia y este caso si el fiscal dijo en la Asamblea Legislativa que en realidad no hay apuro?
No lo sé, doña Evelyn. Honestamente, recuerdo la otra situación en la que ocurrió algo semejante, que fue hace 4 años, cuando el fiscal general acusó al presidente Alvarado. La corte, elegantemente, y me parece que además acertadamente, metió freno y no tramitó el levantamiento de la inmunidad. Uh-huh. Al punto que se venció el nombramiento constitucional y el proceso se ordinarió. Esto en el caso UPAT.
UPAT.
En este caso, creo que es un tema de decisión de política de persecución penal. Quien lleva la batuta de qué se acusa, con qué prioridades y con cuánta, intensidad, es el fiscal general de la República.
Ay, Gustavo, no sé si tenés ahí una inserción de parte de la defensa del presidente, del abogado José Miguel Villalobos, que es la que nos deja con esta imprecisión en cuanto a las fechas. Y Gustavo me dice si la encontró. ¿La encontró? La está buscando. Y es la fecha del 4 de abril. Y es ahí donde uno queda realmente patinando. Claro que el presidente hace uso de la tarima, ataca a todos los poderes, como ya es su costumbre. Pero es que también, después de que el abogado Villalobos explica el expediente, o lo desarma, de una forma que a mí me pareció, abogada, pero me pareció.
No, técnicamente es una manera correcta de presentar un caso.
Me deja como patinando esto de el 4 de abril, que todo haya sucedido. Gustavo, ¿usted me dice cuándo está? Ya está, vamos a escucharla, don Ewell y amigos oyentes. Vamos a escuchar cuál es la duda razonable que nos genera la fecha del 4 de abril.
Suscribir un criterio de oportunidad se requieren 2 requisitos. Bueno, un montón de fondo, pero en lo que interesa. 1, que lo autorice el superior jerárquico del fiscal. Y yo recuerdo la pregunta hecha por don Daniel y la respuesta firme y fuerte y honesta del señor fiscal general, cuando dijo, lo autoricé yo. Bueno, digamos, lo autorizó él. No me consta, porque no tengo el legajo del criterio de oportunidad. Pero digamos que lo autorizó él. Lo que no se acordaba el señor fiscal es que el último párrafo de ese mismo artículo 22 del Código Procesal Penal dice, la solicitud, que es la solicitud, no la que va a autorizar él, es la solicitud autorizada por él, debe formularse ante un tribunal que resolverá lo correspondiente. Entonces, el 4 de abril abrió la causa. El 4 de abril entrevistó a Bulgarelli, el 4 de abril lo indagó, el 4 de abril firmó el criterio de oportunidad, el 4 de abril lo autorizó él, el 4 de abril lo mandó ante un tribunal, el 4 de abril el tribunal autorizó el criterio de oportunidad para incluirlo el 7 de abril.
No, no, y el 4 de abril redactó la acusación contra su humilde servidor y el ministro Rodríguez Vives. Ese es el 4 de abril más productivo que ha visto la historia del derecho, señor.
Don Ewald, sí, es que es el 4 de abril más productivo, porque no, era no, no. Un viernes.
No, no solo es un viernes, sino que jurídicamente, si respetamos la lógica, es imposible que haya ocurrido. El criterio de oportunidad significa que el Ministerio Público indaga a una persona. Indagar es decirle, mire, yo lo estoy investigando por tal o cual delito, que ese es otro tema que a mí me dejó preocupado, y de cuál es el delito que se le atribuye a Bulgarelli, porque hay un problema jurídico que después podemos hablar.
Okay.
Yo le informo que de qué hecho lo estoy investigando, cuáles son las pruebas en su contra, cuál es la calificación legal que puede variar, y de acuerdo con el relato que me brinde el imputado, puedo decidir que efectivamente me es más valioso prescindir de la acusación contra él y otorgarle un criterio de oportunidad, lo que se llama en la jerga popular el testigo de la corona. Que el criterio de oportunidad es importantísimo para investigaciones de delincuencia organizada y delitos de cuello blanco. Uh-huh. Sin esos testigos no se camina. Y esa es una realidad práctica. Ahora bien,
difícil de digerir.
Pero
práctica, pero todo lo práctico.
Es que
sí.
Si no topamos con el problema de juzguemos a todos iguales, acusemos a todos por igual, y el silencio de la cosa nostra, que sí, va a generar más impunidad. Uh-huh, uh-huh. Ahora, luego de que yo escucho, valoro que aquel testimonio, junto con los elementos de prueba que lo sostengan, me es útil como testigo de cargo y le aplico el criterio de oportunidad, yo tengo que pedirle el visto bueno a un juez penal para evitar la arbitrariedad, porque si no, imagínese que el Ministerio Público no lo controlara nadie, los criterios de oportunidad se podrían dar de malas maneras. El juez penal tiene que autorizar el criterio de oportunidad y luego lo incorporo al testigo dentro del elenco de hechos y de pruebas que voy a ofrecer para la fase de juicio. Entonces, es muy difícil que todo haya ocurrido un 4 de abril. Es lógicamente imposible. Indagar, intimar, requerir la autorización al superior, significa que algún adjunto fue el que recibió la indagatoria, otorgar el visto bueno al criterio de oportunidad, pedírselo al juez, que el juez lo autorice, y además que calce con el día 7, que es el día que se presenta la acusación a la corte.
Imposible.
Lógicamente no da.
¿Esto se lo trae abajo el juicio?
No, el caso. Ya le explico. El otro problema es que el fiscal habló de favorecimiento real, como lo que se investiga Bulgarelli. Uh-huh. Aquí puedo estar equivocado, lo advierto, pero si lo que se acusa es favorecimiento real, el favorecimiento real es lo que nosotros conocemos en jerga costarricense, el topador. Uh-huh. Y en el delito de concusión no hay bienes ni rastros del delito que esconder, menos si la persona fue, que ahí sí tiene un problema la acusación, instigada o obligada. Son verbos excluyentes. La acusación, curiosamente, tiene los dos verbos.
Ajá. ¿Eso es una torpeza o es una...?
Es un error.
Es un error.
Es un error grueso.
Que repito, ¿se puede traer abajo el caso?
Sí, porque la acusación es la que marca la cancha. Es decir, Yo acuso a Juan de que mató a Pedro. Yo no puedo llegar al juicio a decir que Juan
¿Se mató?
No, le quitó la cadena a Pedro y Pedro se murió del susto.
Sí. La ¿es una cosa o es la otra?
O es chicha o es limonada. Inducir significa provocar, convencer. Y obligar es vencer la voluntad.
Lo que, claro, y aquí vuelvo y repito, el país está tan politizado, ¿verdad?, tan fragmentado, que esto genera muchas dudas para aquellos que están en contra del presidente, con respecto al presidente, pero también entonces la Corte tiene que ser prudente porque se pueden generar dudas con respecto al actuar del Poder Judicial.
Sí.
Tiene que haber prudencia.
A mí, bueno, viendo los toros desde la barrera, yo quisiera que al expediente de la Comisión Legislativa llegue el informe de mayoría que aprobó la Corte, 15 votos, para solicitar el levantamiento de la inmunidad. Porque ahí tienen que estar las razones por las cuales la Corte estima que la acusación reúne los requisitos de forma y por las cuales varió el criterio que se cita en el voto de minoría de 2 meses antes en sentido contrario.
Claro.
Eso tiene que aclararse.
¿En qué consiste el delito que le están achacando al presidente? ¿Qué quiere decir concusión?
Concusión viene desde el derecho romano. Es un delito viejísimo y sanciona al funcionario público que, abusando de su cargo, obliga a la persona a darle un beneficio de cualquier tipo a otra persona. Es el caso de el oficial de tránsito que, para no recibir la coima, para no recibir el soborno, dice: mire, transfiera el dinero a la cuenta de mi esposa. Eso es concusión, es obligar o inducir a una persona a dar un beneficio que no se debe. Es un tema simple.
El tema, nos pregunta Marcos Montenegro, ¿el tema lo revisaron 15 magistrados?
No, y no es que pretenda cubrirlos. El informe lo rinde un magistrado. Ese informe se discute. Lo normal en un órgano deliberativo, como es la Corte, es que se confía en el dictamen que rinde el magistrado informante. Como no tuvimos acceso a las actas, no sabemos cómo fue la discusión al punto que se generaran 7 votos divergentes, un voto de minoría. Pero lo normal es que el magistrado instructor expone por qué considera que sí se reúnen los requisitos necesarios y se aprobó con 15 a favor y 7 en contra.
15 a favor y 7 en contra.
Sí.
Y sabemos el nombre de los 7 que estuvieron en contra. Sí. Sí los hemos dado. Volvamos al testigo de la corona que me llama mucho la atención. ¿No debería él y también doña Patricia Navarro de ser citados en la Asamblea Legislativa? Es que me parece que aquí hay 2 testimonios que todavía me hacen falta, pero yo de leyes no soy experta, sobre leyes no soy experta y me gustaría que usted me lo aclare. ¿No deberían ellos también escuchar y ser increpados porque don Cristian Bulgarelli juró ante los diputados?
En estricto apego a la literalidad de la norma, la comisión, de acuerdo con el reglamento legislativo, tendría que llamar a los testigos y recibirlos en comparecencia. Sin embargo, eso trastocaría la razón de ser de la comisión. La comisión no es un tribunal.
Es muy importante esto, sí.
Entonces, lo que sí pareciera que es indispensable para valorar, para apreciar integralmente la prueba que sostiene la acusación, es pedir el criterio de oportunidad que se le brindó a el señor Bulgarelli para conocer las razones, los fundamentos y cuál es su dicho, porque lo que sí a mí me llama la atención es que en la tesis del Ministerio Público el señor Bulgarelli mintió bajo juramento ante la Asamblea Legislativa. Eso se llama perjurio porque se refiere a hechos propios y no hay criterio de oportunidad por perjurio. No se le ha aplicado. Entonces, Yo creo que en este aprendizaje en el que estamos todos y que nadie tiene la verdad absoluta, yo creo que a la Asamblea Legislativa le faltó afinar la definición del ámbito de competencia de la comisión. Para poder, desde mi punto de vista, que no necesariamente es el correcto, acotarse a lo jurídico y no entrar en lo político. Pero, bueno, es un órgano político.
Y la sala sabía cuando envió la corte sabía cuando envía a la Asamblea Legislativa que es político.
Sí,
que
claro.
Se podía esperar.
Bueno, yo creo que nadie podía esperar nada porque
no sabíamos nada.
Nunca habíamos pasado por ese escenario. Además, es un diseño mal hecho. Mal hecho porque nunca... Quienes redactan el diseño del juicio para los miembros de los supremos poderes son los diputados.
Ajá.
Y los diputados jamás se consideran que ellos puedan ser sujetos de juzgamiento.
No.
Es un sesgo de negación.
No.
Como a mí no me toca, no me preocupo porque esté bien hecho.
O inclusive me imagino que la gente que diseñó constitucionalmente este escenario no pensó que fuera a ocurrirle al presidente.
No, nunca. Nunca. De hecho, es un tema jurídicamente muy bonito, que merece investigación, pero estamos aprendiendo gateando y hay que ir con prudencia. Desde mi perspectiva, debería ser más jurídico que político. Creo que los políticos quieren que sea más político que jurídico, pero hay un tema que es inevitable y es la orden de la constitución política. Que haya mérito para dar causa, es decir, que haya juicio de probabilidad. Y eso es un juicio jurídico.
Tan político, sí, pero tan político es que desde que el presidente llega a la Asamblea Legislativa, pues llega emitiendo criterios que algunos han calificado de imprudentes. Pero, vamos a ver, también él se siente atacado por esos poderes que lo llevan ahí.
Claro, no. El discurso del presidente y las respuestas del presidente no era para la comisión.
No.
Era para la gente que tenía afuera, para los que estaban pendientes de la transmisión. Unos a favor, otros en contra, con sesgos muy marcados. Pero evidentemente, y se lo decían a ustedes los analistas, don Mario y don Daniel, el que salió ganando, visto desde fuera, fue el presidente a nivel de manejo mediático.
Sí. Este criterio de oportunidad, ¿le sirve a quién?
Le sirve a la persona que ha participado de la comisión de un delito, que va a revelar información que vincule, no solo su dicho, tiene que aportar elementos de prueba que sustenten su dicho, que permita comprobar la responsabilidad de personas con mayores responsabilidades penales.
¿Y a qué nos referimos cuando hablamos y los abogados hablan de la duda razonable?
La duda razonable es un principio que existe. A ver, en Costa Rica se habla mucho y mal de la presunción de inocencia.
Ajá.
Y digo mal porque don Luis Paulino Mora, que fue uno de mis profesores de posgrado, con mucho acierto nos hizo pensar y cavilar que no es una presunción, es un estado de inocencia. La persona es inocente hasta que una sentencia no diga lo contrario.
Correcto.
No es una presunción, pues las presunciones se pueden alterar. No, sigue siendo inocente. Ahora bien, cuando hay duda sobre la existencia de los hechos, yo no sé si Juan mató a Pedro, no tengo manera de llegar a una certeza que es el juicio necesario para una sentencia condenatoria, se absuelve en aplicación del principio de indubio pro reo. ¿Eso qué quiere decir? Que solo y solo si usted tiene certeza como tribunal puede condenar. Si no tiene certeza, sino que lo que tiene es duda sobre la participación de la persona o sobre la existencia del hecho, debe absolver para mantener el estado de inocencia.
Ok, ¿y todos estos términos legales juegan en este caso?
No, porque la presunción de inocencia o el estado de inocencia y el indubio pro reo se aplican en el juicio de miembros de supremos poderes en la fase de juicio.
Que es la que viene una vez que ellos hagan el dictamen.
es la que viene si el plenario aprueba por 38 votos el levantamiento de la inmunidad.
Que ojo, entonces esta comisión que increpa al presidente, que lo interroga, conformada por las diputadas Rocío Alfaro, Andrea Álvarez y el diputado Daniel Vargas, hará una recomendación, no tomará una decisión.
No, es un informe o dos informes que se discutirán en el plenario, no sé a qué hora, con estas maratónicas jornadas.
Con las elecciones en medio.
Y con las elecciones, porque por lo menos yo no recuerdo un periodo electoral en el que no se esté rompiendo constantemente el quórum a partir de noviembre, porque los diputados asumen roles electorales.
Bueno, y si le añadimos esto, me gustaría preguntarle, dice aquí al experto, que todo este caso nace a raíz de un audio grabado ilegalmente. ¿Qué pasa con la legalidad o la no legalidad de un audio? Digo, yo tengo que ser advertida de que se me está grabando, y si no, ese audio es ilegal, presumo yo.
Efectivamente, esa es la regla. Veámoslo de lo más simple a lo más complejo. Cuando uno llama a los bancos o a cierto tipo de empresa, le dicen, su llamada está siendo grabada para efectos de control de calidad. Sí. Bueno, el tema es, estoy tomando sus datos. Luego viene la posibilidad que tengo yo, porque la ley me lo permite, de grabar cuando se está cometiendo un delito, en mi perjuicio. Si a mí me llaman para extorsionarme, yo puedo grabar esa llamada y usarla como prueba. Y el tercer escenario es cuando un juez autoriza intervenir comunicaciones, que son los pinchazos de teléfono para escuchar conversaciones entre personas que están siendo objeto de investigación de un delito. La discusión de la legalidad o no legalidad de esas grabaciones está pendiente. Porque hay que recordar que hasta ahora el presidente y el ministro no se han defendido.
Eso es otra cosa, Ewald. Sí, no se han defendido, pero ¿por qué?
Porque la ley no lo permite.
Pero el presidente, ¿para qué entonces llevó a su abogado?
Para dar las razones por las que jurídicamente estima que no es procedente el levantamiento de la inmunidad.
Muy bien. ¿Por qué el presidente no se juramenta?
Porque no es testigo. Los únicos que están obligados a rendir juramento son quienes declaren como testigos. La Constitución Política establece que yo no estoy obligado a declarar en contra de mí mismo o de mis familiares hasta tercer grado. Eso implica que no se me juramente para no incurrir en un delito, que sería falso testimonio o perjurio. Pero yo siempre hago la aclaración, eso no significa que se tenga el derecho a mentir. Lo que se hace es no juramentar.
Y cuando se le hacen preguntas a él que él consideró que no tenían que ver con el caso y él no las quiso contestar, estaba en su derecho.
Sí. Ahí uno hubiera querido
más transparencia.
Por una parte, y por otro lado, más atinencia. A ver, el problema de las comisiones legislativas, de todas, es que los interrogatorios, a mi gusto, se pierden en qué es lo que se está investigando y en los comentarios que se hace alrededor de las preguntas. Cuando lo que interesa es que el diputado formule una buena pregunta, haya una respuesta, y todo lo que tiene que ver con comentarios, dejarlo para el momento de conclusiones.
Correcto. Vamos a hacer una pausa. Don Ewald, una nota al pie de página. El 4 de abril sucede todo, pero vea la ironía. Hoy se cumplen 24 años de una acusación que se le hace al expresidente Miguel Ángel Rodríguez y hoy inicia un juicio por unas reaseguradoras, un juicio que se han tomado al Poder Judicial 24 años en procesar, ¿verdad? Una mora.
No.
23.
24 años, pero es vergonzoso. Incomprensible que la Sala Constitucional no declare aquí una clarísima violación al derecho a justicia pronta y cumplida.
Pues por supuesto, pero además, si uno contrapone la rapidez con la que se actúa en algunos casos y la demora ya dolorosa Y no lo digo por ser el expresidente, claro que él nos merece todo el respeto, pero es que está visibilizando un caso. Yo me imagino cuántos hay como este caso.
Habrá varios. A ver, el sistema de gestión de los procesos penales, que es de lo que yo puedo hablar, está mal. Aparte del criterio de cantidad de casos sacados por mes, que me parece una locura estadística, el otro criterio imperante es saque lo más viejo primero.
Sí.
Eso no es necesariamente razonable.
No, y es que además la contradicción, aquí contraponemos la rapidez con la que se actuó, casi premura, ¿verdad? Uh-huh. Porque viéndolo desde afuera sí se ve. Y la lentitud de llevar a un hombre de 80 y tantos años, su esposa está enferma. A ver.
No, es inhumano.
Repito, no es,
independientemente de quién sea.
Exacto, ¿no?
Es absolutamente inhumano.
Él es el rostro de esta contradicción que de alguna forma hay que cambiar. Y entonces, claro, uno dice, está atacando al Poder Judicial, está atacando la división de poderes. No. Porque no se está atacando, se está pidiendo que mejore, pero ya. No es que se está trabajando en ello. No, es que ya hace 10 años se dijo se está trabajando en ello. Es que esto lleva 23 años. En fin, hoy estamos hablando de una comparecencia histórica y es la comparecencia del presidente de la República ante la comisión que analizaba una recomendación de levantarle o no el fuero de la inmunidad. Hablo con Evo Alacuña, él es abogado penalista y ex juez de la República. Volvemos con más.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Así invertimos nuestros recursos. Hemos disminuido la brecha tecnológica y científica en todas las regiones. A través de nuestros proyectos de extensión, trabajamos en el empoderamiento, transferencia y apropiación del conocimiento en las comunidades. Brindamos soluciones, impactamos y beneficiamos a todas las personas de Costa Rica. En el TEC, invertimos en el bienestar de nuestro país.
Todos los días, infórmese en las ediciones de Noticias Colombia. 5:15 de la mañana, 11:30, 5 de la tarde.
Y le llevamos el pulso a todo lo que acontece en Costa Rica y en el mundo.
Cada hecho, cada protagonista, análisis, seguimiento. Noticias Colombia.
Periodismo con criterio.
Con un país en sintonía. Seguimos por Tres Razones en Colombia.
Por Tres Razones.
El 22 de agosto será recordado, es una fecha histórica. Rescato de esto que todo fue transparente. El país entero lo vio. Cada uno juzgará si el presidente, su abogado, los diputados, la comisión, la sala, la corte actuó correctamente o no. Lo que yo destaco por el momento, ya me lo dejo para la cereza, es que se vio en tiempo real, nada se hizo debajo de la mesa, pero sí nos dejará un sabor de, bueno, cuál era el apuro, el no salir del país, digo, no iba a huir. Entonces eso nos deja como un ese sinsabor de bueno, aquí cuál era la carrera y cuál es la carrera, porque la pregunta para don Ewell es ¿qué viene?
Viene los informes de la comisión.
Ajá. Que un poquito lo adelantaron, ¿verdad?
Creo que sí, que es evidente que va a ser un 2-1.
Sí.
Esos informes se tendrán que leer en el plenario y se tendrán que discutir. Entendí por lo que dijo don Daniel en la entrevista con usted, doña Evelyn, que esa discusión va a tener cada diputado 15 minutos. Uh-huh. Entonces, y estoy seguro que todos van a tratar de hacer su contribución. Yo en lo de la política no me meto, pero escuchando a los que sí saben, el tema de los 38 votos no está seguro.
No.
Entonces, ese es el siguiente paso. saber si van a tener los 38 votos o no para levantar la inmunidad. Porque si no la levantan, el expediente vuelve a la Corte, no es que nada pasa. Vuelve a la Corte a esperar que el presidente termine su mandato y como una persona común, normal y corriente, enfrente el proceso en la vía ordinaria.
Lo cual tardará, como ha tardado los otros juicios.
Yo no quisiera pensar no quiero hacer esa comparación y le explico, doña Evelyn. En el caso del presidente Alvarado, el caso UPAD, pasó a vía ordinaria, vamos para 5 años, usted tiene un periodista que espero entraba en ese tema. Porque,
Alejandro Arley.
A este momento no se han abierto las computadoras y los teléfonos, que se supone la prueba de oro.
Bueno, esto del testigo de la corona, el llamar a los testigos, tiene un tiempo, es decir, se supone que el 28 ya ellas tendrán que dar un reporte final. Hoy estamos 25, los tiempos no me calzan a mí.
No, yo le decía que esa es una interpretación literal del reglamento, yo no creo que lo hagan, porque ahí sí estarían invadiendo la competencia de un eventual tribunal de justicia.
Sí.
Pero sí es válido examinar el criterio de oportunidad y las razones de la mayoría y de la minoría de la Corte para sustentar el informe que tienen que dar al plenario. Porque no es solo la recomendación, es que tienen que informar por qué de esa recomendación.
¿Quién preguntará, quién es el encargado de preguntar por esta contradicción de las fechas? Porque a mí me dejan muy confundida.
Para mí, sin duda alguna, la comisión, sin ninguna duda.
¿La comisión legislativa?
Sí, claro. Porque si no, va a ser uno de los temas, cuando el asunto llegue alguna vez a juicio, ese va a ser uno de los temas a discutir.
Pero usted dice que eso no se traería el caso abajo.
No, porque la tesis de la fiscalía es que tiene suficientes elementos probatorios, además de la declaración del señor Bulgarelli, para sostener que lo obligaron a él o lo indujeron, no está claro cuál de los dos verbos, a dar ese dinero a, perdón, no me logro aprender el nombre del señor Ruiz Choreco.
Sí, el Francisco.
No,
sé.
No hay manera.
Vamos a ver qué le pregunta a la gente. Dicen, eventualmente que le levanten el fuero. ¿Quién juzgaría al presidente y quién resolvería una eventual apelación? ¿Qué dice la ley en este caso?
El levantamiento del fuero se aprueba, pasa a la Corte Suprema. La Sala de Casación designa un magistrado o magistrada instructora que ahora sí le va a recibir la declaración indagatoria al presidente, le va a informar cuáles son los hechos que se le acusan, cuál es la prueba en su contra, le da un plazo para que ofrezca prueba, plantee todas las objeciones que considere oportunas, y luego es resuelto, se pasa a la fase de juicio, donde el tribunal es la Sala de Casación Penal, los 5 magistrados de la Sala de Casación Penal y el Tribunal de Apelación de la Corte Plena.
Aquí nos pregunta José Rodríguez, escuché, dice él, que una de las condiciones para poder otorgar el beneficio de testigo de la corona es que el delito que se vaya a perdonar sea insignificante, entre comillas. Creo
que sí. Son 4 supuestos. El de insignificancia es cuando el daño causado es insignificante, que no es el del testigo de la corona. El testigo de la corona aplica cuando se da información vital para imputar responsabilidad a personas de más responsabilidad.
Ok, partiendo de ahí, ¿cómo es que el fiscal no quiera presentar esa información y que las diputadas no quieran pedirlo? Es primordial conocerlo para ver si esta condición se cumple. Si no, ¿cómo saber si se puede aprobar ese criterio de oportunidad? José Rodríguez.
Bueno, es que el criterio de oportunidad, quien lo aprueba es el juez. El punto aquí es en qué términos o qué es lo que refiere el criterio de oportunidad para ver si tiene conexidad, si tiene relación con el caso contra el presidente Chávez.
Ok. Dice aquí, bueno, ya la gente se manifiesta a favor y en contra. por lo que decimos. Esto lo que hizo fue de polarizar más a la gente y llevar más agua al caudal de los detractores y de los defensores del presidente.
Porque
pareciera.
No, sin duda, doña Evelyn. El problema es que el juicio mediático, en este caso, está pesando más que el juicio jurídico.
¿Loeffler es el juicio mediático o es la judicialización de la política?
El juicio mediático es el reflejo de Loeffler.
Ah, ok.
Es decir, judicializar la política o politizar la judicatura es Loeffler.
Lo más, y esto ya es hilar muy delgado, pero lo más increíble de Loeffler es que quienes lo promueven no miden que les puede salir en su propia contra, ¿verdad? Es que puede pasar.
Mire, el problema es la anomia, la falta de regla, la irresponsabilidad, la incontinencia en las redes sociales. Y entonces, lo hemos hablado, los medios de comunicación con parámetro ético cada vez son menos.
Sí.
Y esto de las redes sociales es la locura.
Está desbordado.
Y tenemos problemas de autocontención.
Pero yo le escuché en algún medio también referirse a todo este proyecto, a toda esta situación como un ornitorrinco.
Es que se informa. Es que el meter a la Asamblea Legislativa a hacer juicio jurídico dentro de un órgano político es un ornitorrinco jurídico. ¿Por qué? Bueno, porque tomamos la Constitución del 17, la copiamos, reformamos el Código Procesal Penal y copiamos las mismas normas del Código de Procedimientos Penales. Nunca nadie ha hecho el ejercicio de sentarse. Yo sí creo que tiene que haber un control para evitar acusaciones de carácter político, pero nunca nadie se tomó en serio los detalles y los vericuetos que implica esto.
Es que no creímos llegar a estar aquí.
Bueno, pero es que no se puede pecar de inocente, no a estas alturas del partido. Yo creo que la sociedad costarricense
perdió la inocencia y hace rato. ¿Y qué más perder la inocencia que de ahí? Esta es la primera vez en nuestra historia, pero también es la primera vez en nuestra historia que tenemos a un extraditable.
Sí.
A punto de ser enviado a los Estados Unidos y que fue magistrado. Sí, ya la inocencia ni nos luce.
Por eso, pero entonces, a ver, el temor de los políticos del impeachment es que una asamblea legislativa puede quitar al presidente. Entonces, ese es el temor. La preocupación jurídica es cuando los políticos se meten a ser de jueces con criterios políticos.
Y es que, Ewell, ahí no había un solo abogado en esa comisión.
No. Y si hubiera habido uno, al pobre lo crucifican. Porque o se debe a su lealtad política o se debe a su lealtad jurídica. Porque hay una contradicción. Los fines de la política son diferentes de los fines jurídicos. Y en tratándose de un juicio, aquí hay que tener claro que lo que se debe determinar es si hay mérito, es decir, probabilidad sustentada en pruebas que no tienen que evaluarlas, pero que tienen que pasar un filtro de confiabilidad mínimo para decir se levante la inmunidad. Esto va a dar mucho, mucho, mucho para hablar. Y el otro problema es la época.
Sí.
El timing me parece totalmente
desacertado.
Inadecuado.
Sí, porque repito, si fuera que se iba a ir del país.
Es que aún yéndose, un presidente, un expresidente de una república no se puede esconder.
No.
Es tan simple como eso.
Bueno, pues aquí alguien midió muy mal las consecuencias de esto.
Yo creo que sigue habiendo entre los actores, los grandes actores, hay una desconexión con la realidad social. Y mi percepción no necesariamente puedo llevarla y convertirla en la percepción institucional, porque mis obligaciones van más allá de mi sesgo personal. O sea,
sí.
yo no puedo, siendo funcionario público, creer que mi visión es la correcta. Tengo que tener capacidad de visión general y capacidad de escucha.
Y autocrítica.
Sí, eso es un...
tanto de un lado como del otro, ¿verdad? Porque alguien por ahí decía que, bueno, que el discurso del presidente fue totalmente irresponsable, porque él lo califica de como un golpe de Estado.
No, eso es retórica.
Sí, es la narrativa de él.
Que ha sido la constante.
Sí.
Nada nuevo. Pero el problema es que esto está polarizando la sociedad, que el Poder Judicial puede salir nuevamente afectado si no se aclaran, por lo menos desde el punto de vista jurídico, los señalamientos que hizo el defensor del presidente Chávez.
Sí, que pienso yo que nada tiene que ver, porque también he oído críticas de que ha sido nombrado como uno de los candidatos a diputado. Pero bueno, yo pienso que una cosa es política. Al fin de cuentas, es política. Y aquí, ya de la política, poco sorprende.
No. Aquí el tema es que los señalamientos jurídicos que él hizo son preocupantes.
El de las fechas y el caso de la acusación sobre Bulgarelli, perdón.
La calificación de los hechos de Bulgarelli.
Sí.
Las fechas del 4 de abril y el hecho de que no se explica por qué, si se afirma que mintió en la Asamblea Legislativa, no tenga un criterio de oportunidad que le cubra por esos hechos. Porque mintió bajo juramento.
Ewell, es que este caso lo redacta ¿quién? ¿El fiscal o...?
El fiscal general.
Ajá.
O sea, la ley no permite que ninguna persona investigue o acuse a un miembro del Supremo Poder que no sea el fiscal general. O quien ocupe la Fiscalía General. Se puede apoyar como cualquier oficina, pero la responsabilidad es personalísima.
Como personalísima parece ser el choque que tiene el presidente con el fiscal.
Sí, pero ahí yo aplico conductas inadecuadas se ignoran. Yo creo que mal haría el fiscal cayendo en el juego de provocación del presidente, pero tiene que cuidarse mucho de las formas y de las actuaciones porque tiene el riesgo. Por ejemplo, yo no logro entender, con toda honestidad, cómo acusa dos verbos que son excluyentes. Eso los abogados y los estudiantes de derecho me lo entienden. Es que o es A o es B.
Pero él no es abogado, el fiscal.
Claro que sí.
Ah, él es abogado. Y pues no tengo idea cómo cometer un error tan garrafal siendo el abogado.
No lo sé. Honestamente no lo sé, porque puede la defensa llegar a alegar con razón, mire, ¿de qué me defiendo? ¿De que instigué o de que obligué? Porque el esquema de defensa varía de uno al otro. Y usted no me puede decir que los dos porque son excluyentes entre sí.
Bueno, y en todo caso yo me imagino que una persona con su rango tendrá asesores también que le revisarán el texto.
Sí,
o sea, que no solamente él incurre en error, sino sus asesores también al no subrayárselo.
Creo que en la prisa...
Es mala consejera. Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
Hemos conversado esta tarde con don Ewell Acuña. Don Ewell, un saludo. Ignacio Azurdia dice muy interesante escuchar a don Ewell. Dice Tatiana Acevedo y que las diputadas de la comisión ya adelantaron criterio y el que no pidieron el acuerdo con Bulgarelli. Ok, mi cereza en el pastel es por la democracia, por ver esto en tiempo real. No es nada tan agradable, pero sí lo vimos, ¿verdad? Hay países donde todo esto ocurre debajo de la mesa, puertas cerradas. Pudimos verlo, pudimos observarlo. Sabemos más o menos del desenlace, no con certeza. Aquí tenemos una duda razonable, digamos. Por la duda razonable, me gusta ese término. Muchas gracias, don Ewell.
Usted, doña Evelyn, mi cereza porque entendamos que estamos aprendiendo.
Sí.
Que hay margen de error y que ojalá la Asamblea Legislativa, en algún momento autocrítico, aprenda a definir de previo cuáles son sus competencias en este tipo de procesos. Porque hay que recordar que hay en fila otros expedientes contra ministros.
Claro. Lo que pasa es que este será el más mediático por tratarse de quién es.
Sin duda, pero además entró después de los que están pendientes.
Sí, señor. Don Ewell, vuelva pronto, porque aprendemos mucho. Muchas gracias por su compañía. Y a las 5 viene Noticias Colombia.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.